Khomeini, que en paz descanse, en un momento dado no pudo avanzar más entre la multitud y tuvo que subirse a un helicóptero. Llegó aquí en helicóptero. La multitud enloqueció. No podías caminar por el cementerio. Había miles y miles de personas. No puedo decir cuántas porque era imposible llegar allí. Y la gente solo lloraba, gritaba. Era algo que nunca había visto en mi vida. Nunca había visto eso en mi vida. Era la primera vez que lo veían en persona. Llegó a este lugar en mitad del cementerio. Este lugar estaba totalmente vacío, sin árboles, sin nada, solo tumbas y todo era blanco. Él llegó, se sentó en una silla y comenzó a hablar de la revolución. Las primeras palabras que dijo fueron: Bakhtiyar debe irse, Bakhtiyar debe irse, y la República Islámica. Y mientras hablaba de la revolución y del futuro de Irán, la gente decía en voz alta que tenía razón diciendo: Saih Ast. Todo el tiempo se escuchaba Saih Ast, que significa tiene razón, que él está en lo correcto. Y luego de ese lugar se trasladó a la segunda parte de la historia. Se mudó a la escuela Alavi, donde permaneció varios días, unos 10 días antes de que se lograse la victoria de la revolución. Pero desde este lugar, nadie podía imaginarse que en 10 días el país iba a cambiar de tal manera, tan solo en 10 días. El Ayatolá Khomeini se quedó en una pequeña escuela llamada Escuela Alavi, que estaba cerca del Parlamento, un lugar pequeño, simple, y al decir un lugar simple, me refiero a que era tan solo una habitación como esa, ¿sabes?, de 3 metros cuadrados, nada más. He estado allí recientemente y en el mismo lugar, y cuando miré por la ventana de la escuela, vi que es muy pequeña. Es muy simple, ¿sabes? Pienso que todo era diferente en mis recuerdos, y tal vez debido a la emoción de que todo cambió. No obstante, cuando echas un vistazo a este lugar, de donde tengo las fotos, ves que es una escuela simple y humilde, una ventana simple. Quiero decir que parece que no pasó nada allí, ¿sabes? Tan sencillo. Y en mi mente, eso era como una gran cosa, como una gran película, pero en realidad no fue así. Entonces, de cualquier manera, regresamos al 9 de febrero. Ya, desde hacía una semana, la gente venía a esa escuela para ver a la Ayatolá, que en paz descanse, que en ese momento ya era casi un imam, porque sabes que era así, era un gran símbolo. ¿Quién puede imaginar que este lugar se convirtió una vez en el centro del mundo durante 10 días? Desde esta pequeña ventana de aquí, el imam Khomeini, que en paz descanse, tuvo 10.000 visitantes diarios durante 10 días. Cuando regresó de París, se quedó aquí. Entonces, al día siguiente llegaron personas de todo Irán. Cientos de miles esperaban fuera, en este patio, y pasaron por este lugar para saludar al imam Khomeini, que en paz descanse. Querían besarlo, querían tocarlo, querían darle algún tipo de carta. Hoy este pequeño patio parece muy pequeño, pero cuando miras las imágenes parece muy grande. Es como el templo. Fue algo absolutamente increíble. Y desde ese pequeño lugar, desde esa pequeña ventana que es muy pequeña, comenzó una revolución. Esta revolución cambió el mundo. ¡Ah, qué bien! Este es el lugar. Las balas siguen estando aquí. Esto es nuevo y el techo. Esta era parte de la vista que teníamos hacia Dushan Tepe. La gente estaba luchando aquí y nosotros estábamos en el techo tomando fotos. La azotea era un buen lugar porque desde allí podía ver los cuarteles y lo que estaba pasando. Y en ese techo, algunas personas recibieron capacitación sobre cómo usar un arma, porque no sabían usar un arma o un cuchillo, y de todo lo que habían tomado de los cuarteles militares. Ese fue el comienzo de la historia y, por supuesto, horas más tarde, fue el final del régimen del Shah. Tardó menos de un día.
Hola,
Es la primera vez en mi vida que entro en este cuartel y puedo ver la situación desde el otro lado. En aquel entonces, nos encontrábamos al otro lado observando el cuartel, ¿sabes? Y los militares disparaban desde este lugar contra la gente. Todo comenzó en este lugar, con un avión que estaba allí. Y esto fue hace 40 años. Me sorprende estar aquí ahora. Resulta muy extraño. Lo que falta es el ruido de las balas, es el ruido de las peleas. Tal vez ahora no todos conozcan la historia que se desarrolló aquí hace 40 años. Por lo tanto, hay que imaginarse que hace 40 años era casi imposible entrar aquí, porque se desarrollaban algunos enfrentamientos, pero en realidad, con el paso del tiempo, los soldados que venían del campo y eran conciudadanos de los manifestantes decidieron ponerse de parte de la gente. Abrieron los cuarteles y el lugar donde tenían todas las armas, y la gente normal y corriente pudo tener acceso a cualquier tipo de munición y armas, y luego hubo una especie de fin. El ejército decidió unirse a la gente normal y corriente, y después, en toda esta área, todo el mundo tenía un arma, incluso alguien que no podía y no sabía usar un arma, porque muchos no estaban entrenados. Y para mí, por supuesto, resulta impresionante estar aquí 40 años después. No te puedes hacer una idea. Todo comenzó en realidad en Dushantepec, donde estaba yo por la mañana, pero luego nos trasladamos a este cuartel llamado Eshrat Abad, o algo parecido, y se produjo un gran desastre porque el pueblo entró y se apoderó de todos los cuarteles y consiguió municiones, ametralladoras. Este lugar es verdaderamente increíble. Lo recuerdo muy bien porque la gente estaba peleando. Era absolutamente una locura. Recuerdo incluso una mujer ataviada con el chador, una anciana que tenía un gran cuchillo en la mano. Veíamos soldados que pasaban y veíamos gente en camiones. Había humo en el aire y fuego por todos lados, y la gente disparaba. Y allí al fondo teníamos este increíble palacio. Lo recordaré toda mi vida, porque antes había sido arquitecto y me sorprendió mucho ver este edificio en medio de los cuarteles del ejército. Me hace muy feliz verlo de nuevo. Todavía está ahí. Es un edificio hermoso. Estuve aquí exactamente hace 40 años. Aquí tomé mi última foto en este palacio. Fue justo después de la victoria de la revolución, tal vez un día después. Desde luego, el primer lugar al que fuimos fue al Palacio del Shah para ver qué estaba pasando. Delante de la puerta principal había un tanque sobre lo cual había varias personas en pie. No eran soldados, sino personas normales y corrientes con pistolas, ametralladoras, etc. Podíamos entrar y, de hecho, varias mulás estaban protegiendo el lugar. En el jardín sucedió algo muy extraño. Lo tengo en fotos. Tomé algunas imágenes muy extrañas porque en el jardín había muchos mulás con armas dando vueltas por el jardín del palacio. Por supuesto, en ese momento no podíamos entrar porque querían proteger el lugar. Pero al día siguiente, el palacio estaba abierto para nosotros y podíamos entrar en el lugar con el mismo mulá con pistola. Y esa era la imagen de la revolución. En realidad yo conocí a Irán no solo por aquella época. Sabes que en la cultura francesa tenemos un libro, Lettres de Parsé. Es un libro muy clásico en francés. Lettres de Parsé significa una carta de Persia. Sabes, la conexión con Persia es algo antiguo. Persia ha existido a lo largo de todo el tiempo. Para mí es o era un país muy cultural. También conocía la imagen de Isfahán. Además, sé que usas Persia como una historia muy, muy antigua. Es un país al que no puedes comparar con otros, por ejemplo, con Arabia Saudí.
there is no comparison, you know. I have respect for the people, you know, but
respeto a la gente saudí, pero no puedes comparar esas dos civilizaciones, ¿sabes? Estamos hablando de una civilización antigua. Quiero decir que Persia era más grande que quizá Francia en aquella época. Y realmente cuando escucho las quejas, cuando veo a la gente sufriendo las sanciones, cuando veo lo que sucedió, ya que la que está sufriendo de verdad es la gente, los seres humanos, me enloquezco. No entiendo por qué pasa todo eso. Realmente entiendo a qué se debe el odio. Creo que lo odian porque tienen miedo. Ellos aceptan tantas cosas, por ejemplo, de Arabia Saudí sin ningún problema. No decimos nada sobre lo que sucede en Yemen o lo que sea. Sin embargo, sobre Irán, hagas lo que hagas, se está convirtiendo en un problema. Entonces, no sé. Para mí, eso es muy injusto, ¿sabes? Y por supuesto, en Irán hay muchos problemas como en cualquier otro lugar del mundo. Quiero decir que soy consciente de que la gente está luchando para tener voz. Quiero decir que en Francia tenemos elecciones y no todos están de acuerdo. Creo que en Irán pasa lo mismo. No todos están de acuerdo, pero no es mi papel juzgarlo para decir algo. Es la elección del pueblo iraní, ¿sabes? Eso es muy simple. Si digo algo bueno sobre Irán, la gente en Francia comienza a decirme, «Oh, estás a favor del régimen de los mulás». Yo digo que no estoy a favor de nada. No, no soy nada político, no lo soy. Lo que estoy haciendo es intentar, al menos, ser justo con el pueblo iraní, porque ellos siempre fueron justos conmigo. No puedo decir que no fueron amables conmigo. Entonces, quiero decir que la mayor parte de mis amigos piensa que todo es al revés. Incluso lo piensan hoy en día, y eso me desquicia, ¿sabes? Quiero decir, realmente eso carece de sentido. Quiero decir que tienes que ir a Irán para poder verlo de cerca. Ellos se imaginan que es como Arabia Saudí. Esto solo me desquicia. Entonces, de acuerdo, de todos modos. Amo Irán por eso, y durante la revolución todas las personas que conocí fueron muy amables conmigo. Me estaban protegiendo en las manifestaciones, me estaban ayudando, fueron muy amables todo el tiempo. Repito, creo que es importante entender esto, y mi deber hoy es, sé por supuesto que no convenceré a miles de personas, pero creo que al menos debo explicar qué es Irán, ¿sabes? Si no conoces la historia de Irán, no puedes entender nada, ¿sabes? No entiendes por qué no confían en nosotros, porque no somos de fiar, ¿sabes? En los últimos 40 o 60 años, hicimos lo peor en contra de Irán. Desde luego no estoy en contra de Francia en este sentido, pero mi deber es tratar de explicar de la mejor forma posible qué es Irán, ¿sabes? Esto es una especie de deber. Creo que así es justo. Adiós. Au revoir. Adiós.
باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه.
Ahora sí, quizás sea la última advertencia o la última de la última de la última advertencia, porque en unos días parece que ya no habrá más. La advertencia es directa al corazón de Estados Unidos. Washington, la Casa Blanca, Joe Biden. Irán advierte que el tiempo se le está acabando a Estados Unidos. Irán también dice que se le está agotando la paciencia. Mientras tanto, como usted vio ahí en las imágenes, las fuerzas israelíes, el ejército de Israel, pide casi $1,000 millones para comenzar a redactar el plan de ataque contra Irán. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde esta zona clave para detener o activar una guerra mundial, le agradezco que usted haya hecho este programa un referente internacional. Gracias. Comenzamos.
Se está agotando el tiempo. La ventana se cierra para que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear y a Irán se le está acabando la paciencia.
هنوز دولت آقای بایدن نتونسته کاملا تصمیم بگیره چی کار میخواد بکنه.
بایدن no tiene otra opción, dice el canciller Zarif, y tampoco puede negociar porque ellos se retiraron del PIAC.
همین صحبت رو کردیم که آمریکا بوده که
el líder de Irán da la palabra final. Si Estados Unidos quiere que dejemos de enriquecer uranio a niveles más allá del acuerdo nuclear, tiene que quitar las sanciones. No obstante, Biden contesta lo contrario.
Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
No.
They have to stop enriching uranium first.
Mientras tanto, Aviv Kohavi, el jefe del Estado Mayor del régimen israelí, ha pedido 918 millones de dólares solo para redactar los planes de ataque contra instalaciones nucleares de Irán. Israel ha amenazado a Biden, advirtiendo que si regresa al acuerdo nuclear, entonces atacarán Irán. Irán se ha quejado ante la ONU y ha reaccionado diciendo que si se atreven, pulverizará Tel Aviv.
Muchísimas gracias, Ahmad Ashrafi, es el investigador de esta noche, que Iván Mosemín, el jefe, el periodista en jefe, y Ali Maleki, el coordinador internacional. Y las gracias principales al número uno. ¿Quién? Usted, porque usted decide qué tomar y qué no del programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Director de un prestigiado think tank en Europa, referente para Bruselas, análisis aplicado del tejido político mundial, conflictos militares y el rumbo del dinero, Adrián Zelaya, director de Kai Center. Qué gusto, gracias. Doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional y maestro de investigación en Estudios del Desarrollo por la Universidad East Anglia del Reino Unido, investigador de Estudios Estratégicos y secretario académico del CISAM de la UNAM, también mi querida UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco, señor. A ver, comienzo contigo, Adrián. Dice el canciller Zarif que se le agota el tiempo a Estados Unidos y que la ventana se está cerrando para Estados Unidos. Te pregunto directo, ¿qué pasa si se cierra esa ventana?
Bueno, si se cierra esa ventana, se ha dicho claramente desde Irán, si se cierra esa ventana, Irán no va a respetar los límites establecidos en un pacto que no se está cumpliendo y, por lo tanto, tendrá las manos libres para hacer uso de esos límites de enriquecimiento a efectos de alimentar de forma discrecional su industria, su propia industria, ¿no? Bueno, evidentemente hay amenazas en los dos sentidos con respecto a ese posible horizonte. Yo creo que ambas partes están situando cara a los primeros movimientos de la administración Biden, que pueden ser muy importantes para proyectar el conjunto del mandato, ¿no? En esos primeros movimientos, Biden o su administración tiene que decidir si vuelven a la situación original de las relaciones con Irán antes del mandato de Donald Trump, o bien si se acomodan a la situación tal como está en este momento y como de alguna forma le pide Israel. Yo creo que las dos partes, tanto Israel como Irán, están lógicamente presionando a Biden para que los primeros movimientos sean acordes con el punto de partida que las dos partes consideran necesario.
Oye Adrián, pero la pregunta es, ¿realmente a Estados Unidos le importa regresar al acuerdo? Porque, como vimos ahí, a Biden, a Estados Unidos, pues, si se cierra esa ventana que dice el canciller Zarif, la última respuesta de Biden es que, al revés, si quieren que Estados Unidos regrese, pues que Irán deje de enriquecer uranio. A ver, Adrián, ahí está el punto.
Sí. Bueno, vamos a ver, tenemos que relativizar una opinión tan concreta de Biden, ¿eh? Hay que tener en cuenta el propio estado de salud de Joe Biden, que no está muy claro ya en este momento quién está realmente tomando las decisiones en Estados Unidos y quién las va a tomar a partir de ahora en la propia administración Biden, e incluso si Joe Biden como tal va a seguir mucho tiempo, porque su estado de salud y su capacidad para gestionar los temas está cada vez más en cuestión. No va a ser la voluntad de Biden ni quizás la voluntad de la persona que le pueda sustituir dentro de unos meses los que van a decidir tampoco las políticas de Estados Unidos. Es el sector de la élite corporativa de Estados Unidos que va a definir las estrategias internacionales que les van a exigir a quienes estén en la Casa Blanca, ¿no? Por lo tanto, yo no daría demasiada importancia a una declaración concreta. Hay que esperar un cierto tiempo. La situación es tremendamente confusa en este momento en Estados Unidos.
Bien, o al revés, ¿no? También si dices que no tiene bien la salud mental, pues a lo mejor le están diciendo qué tiene que decir y eso está peor. A ver, Juan Carlos, es un placer que estés aquí y tener a alguien de la máxima casa de estudios en México. Gracias. A ver, el canciller Zarif dice que se está cerrando la ventana para Estados Unidos y que Irán pues está perdiendo la paciencia. Quiero que le expliques a nuestro auditorio qué pasa si se cierra esa ventana y si Irán pierde la paciencia.
Bueno, aquí me parece importante mencionar dos cosas. La primera es que los dos países están dejando ver que ninguno de ellos tiene la intención de dar el primer paso. Y eso pues nos pone en una situación muy peculiar porque nos muestra que hay una lectura diferente de la situación. Esa es una cosa. La segunda cosa es que Estados Unidos ha perdido la confianza de aliados y adversarios. Y entonces la pregunta que se tiene que hacer el equipo de Biden es ¿cómo va a reponer esa confianza? ¿Qué tipo de pasos va a dar para recuperar esa confianza de unos y otros? Entonces, como bien señala Adrián, pues aquí es lo que tenemos es pues una presión de diferentes actores para intentar que el primer movimiento les sea favorable. Tanto Israel como Irán están poniendo una posición que además es algo pues extraño de pensar, porque los líderes regionales le están marcando la pauta, el ritmo a Estados Unidos. Y entonces ahora, pues Estados Unidos, su primera respuesta fue simplemente aparentar que no recibe esa presión. Sin embargo, evidentemente lo está recibiendo. Y en el caso particular de Biden, en la política interna estadounidense, pues lo vemos en una muy difícil negociación en muchos frentes, y por supuesto uno de ellos pues es el frente israelí, y pues esa situación lo hace parte de una negociación que va más allá del acuerdo nuclear.
Bien. Oye, Juan Carlos, si el acuerdo nuclear muere, ¿qué sigue?
No, pues no sabemos. En realidad, a lo mejor lo que tendríamos aquí es apostar a la multilateralidad. Los diferentes, hay otros países que están involucrados. Cuando Trump unilateralmente abandona el acuerdo, pues los países europeos mostraron su disgusto por esa situación. Entonces ahora, pues seguramente habrá que recurrir a otras estrategias de diplomacia para que otros actores también se pronuncien y que la opinión de Israel no sea tan preponderante. Tendríamos pues que agotar muchas instancias antes de pues una situación catastrófica, que sería que se abandone ese acuerdo.
Bien, sí, porque eso que mencionas es perfecto, solo que eso fue en el 2020, estamos en el 2021 y ahora Alemania y Francia piensan otra cosa que ahora les voy a preguntar. Adrián, primero, a ti que te gusta siempre sopesar las cosas por el valor relativo de acuerdo a los intereses de cada quien, ¿qué pierde Estados Unidos y qué pierde Irán si se cierra la ventana que advierte el canciller Zarif?
Bueno, Irán, por un lado, gana oportunidades, es decir, tener las manos libres para adoptar las decisiones que estime oportunas dentro del contexto de su propio desarrollo industrial. Y también dentro de su desarrollo armamentístico cara a mejorar su defensa de acuerdo con su propio criterio, ¿no? Y pierde en el sentido de que se enfrenta a una situación de mayor riesgo, evidentemente, en una situación en la que, de acuerdo con esas amenazas de Israel, pues bueno, nunca cabe descartar la posibilidad de que se produzca realmente un enfrentamiento al que sabemos que Israel está permanentemente interesado. El gobierno, la estrategia del gobierno de Israel es esta, no solo con Irán, sino lo ha demostrado en Siria y en el Líbano repetidamente. Ha intentado repetidamente crear un conflicto, ¿no? Crear conflictos y un conflicto internacional. Desde Estados Unidos esto es mucho más confuso, porque Estados Unidos debería, desde una perspectiva estratégica, situarse cuanto antes en un contexto de retirada progresiva de ese papel hegemónico que ha mantenido en Asia Occidental tradicionalmente, a la vez que recompone sus relaciones con el mundo musulmán en conjunto, evidentemente tremendamente deterioradas, con un mundo que le considera como un enemigo fundamental. Pero esto estratégicamente para Estados Unidos no es bueno en absoluto, sobre todo desde el momento en que en buena parte Estados Unidos ha conseguido una importante autonomía energética. La apuesta lógica de Estados Unidos sería, como ha dicho el compañero, dentro de ese mundo más multilateral, una retirada progresiva de Asia Occidental, a la vez que se crea un convencimiento en el propio Estados Unidos de que eso no significa dejar el campo en manos del enemigo, porque poco a poco se van intentando que el mundo musulmán deje de ser un enemigo de Estados Unidos, ¿no? Tienen que ser movimientos progresivos, pero que departan de esa clara reflexión estratégica. Y esto necesita un liderazgo fuerte en Estados Unidos, un liderazgo con capacidad de enfrentarse a intereses de corto plazo, o de Israel, o de las élites financieras del propio Estados Unidos, y desgraciadamente ese liderazgo en este momento no existe.
¿Tú crees que pase lo que pasó con Obama, Adrián? Que Netanyahu se enojó con Obama y le hizo desaires y llegó incluso rompiendo protocolos a Estados Unidos. ¿Eso va a pasar con Biden o con quien le siga, como dices?
En este momento el riesgo de que ese tipo de situaciones se produzcan es mucho mayor. Obama tuvo problemas de liderazgo muy claros. Bien. Todos los presidentes de Estados Unidos tienen problemas con eso que llaman el Estado profundo, porque cada departamento y cada agencia del gobierno tiene su propia autonomía, pero en el caso de Biden es mucho peor. La autoridad en real de Biden en este momento es, yo diría, bajísima, y su prestigio internacional pues está cerca de cero.
Claro, aunque Obama no tuvo ningún problema para aventar misiles, porque eso sí hubo. A ver, Juan Carlos, te voy a hacer dos preguntas con referente a lo que dijiste al principio, que esto muestra, y es algo muy interesante lo que dices, que esto muestra que hay dos lecturas. Entonces, por eso te voy a preguntar lo siguiente. Desde el 2019, Irán comenzó a reducir sus compromisos nucleares del acuerdo firmado. ¿Qué falta por reducir? ¿Hay alguna palanca que no conozcamos que fuerce tanto a Estados Unidos como a los europeos a respetar el acuerdo? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cómo enfrentará Irán el desafío que representa Francia y Reino Unido, y Alemania también, quienes han dicho que no cometerán lo que ellos llamaron el error del acuerdo nuclear del 2015? Por eso te decía, en el 2020 sí se enojaron con Trump, pero ahora han dicho otra cosa, que no van a cometer el error del acuerdo nuclear del 2015 y que quieren un nuevo acuerdo que incluyan los misiles iraníes. Entonces ahí las cosas se le complican aún más, no solo a Irán, sino a Biden, por favor.
Sí, pues como también decía hace un momento, la clave está en que Estados Unidos ha perdido la confianza de aliados y adversarios. Y pienso yo que si Biden quiere volver a tener una posición creíble en la región, pues necesita dar pasos en la misma dirección. Da la impresión de que tanto en Europa como en Estados Unidos se quejaron de las decisiones de Trump, pero al final, como bien señalas, pues las han adoptado como una nueva base de negociación. La razón por la cual pienso yo que hay dos lecturas es porque, pues como efectivamente ya se ha dicho aquí, en el caso de Irán, pues no hay ninguna motivación para dejar atrás su programa nuclear si no se levantan las sanciones. Y por lo tanto, pues está en su pleno derecho de desarrollar su energía soberanamente. Entonces, la cuestión radica en qué es lo que Biden quiere hacer realmente, por qué no ha hecho los movimientos que podría hacer, qué es lo que está esperando. No sabemos exactamente qué es lo que está entre manos, pero definitivamente pues vemos a Israel hacer lo que ha hecho todo el tiempo y vemos a Biden, pues al menos en un inicio, pues no siendo claro, y por lo tanto pues no está ganando confianza ni de unos ni de otros, está abonando a la confusión. ¿Será esta confusión algo que está haciendo a propósito o será algo que simplemente está dejando pasar por falta de pericia o por falta de acuerdos internos? Es verdad lo que se señalaba hace un momento, el presidente Biden es un presidente muy débil, políticamente hablando, al interior de Estados Unidos. Tiene muy poco margen de maniobra, tiene muy poco margen de convencimiento, su posición ideológica busca quedar bien con todos, entonces le cuesta trabajo comprometerse con una posición, tanto en su discurso y posiblemente también lo veamos en sus acciones. Sin embargo, pues bien ha dicho que pues quiere poner señales claras en la política exterior. Hasta el momento no se han visto.
Bien. A ver, Adrián, vayamos con lo que también tocaste tú, quizá la amenaza más real. Entonces, mientras en Washington pues se deciden qué hacer, o el señor Biden, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes ha pedido 918 millones de dólares, casi mil millones de dólares, para empezar a redactar un plan, porque ya tienen varios, pero pues otros más, los planos para atacar Irán y destruir sus sitios nucleares. Dicen que no dejarán que Irán alcance la supuesta bomba. Y que si Biden regresa o no los para, pues Israel va a atacar sin duda. ¿Qué piensas de esto? Más cuando estabas hablando del mundo musulmán, porque desde el 2002, en el 2007 también se hicieron unos planes de ataque a Irán, incluso el ejército israelí puso qué F-16 y qué F-15 iban a atacar, qué planta, la de Natanz en Irán o la de Fordo, hicieron un gran mapeo y un gran... Pero tenían el problema que tenían que pasar por Arabia Saudí y no los dejaban pasar porque, y ese era un gran problema para atacar Irán, porque pues los aviones cisternas tendrían que reabastecer a los cazas, y ahora como que hay cierta relación o incluso cierto permiso de que sobrevuelen esos espacios, que sería más fácil para Israel. ¿Qué piensas de todo esto, considerando que además pues Israel se mete... bombardea casi todos los días Siria, nadie lo para? Dime, por favor.
Bueno, esta información sobre que se ha transmitido desde Israel, yo creo que hay que considerarla en el contexto de las amenazas, ¿no? Es decir, dentro de estos mensajes que se están lanzando hacia Estados Unidos, se lanza un mensaje más para dejar claro que la voluntad de Israel de atacar es clarísima, y cuanto más se refuerza esa amenaza, parece que tiene más fuerza su presión sobre Estados Unidos a efectos de posicionarse en un punto u otro en el nuevo proceso. Desde un punto de vista estratégico, efectivamente, Arabia Saudita ha cambiado su posicionamiento durante los últimos años de forma notable, pero no creo que eso sea en este momento lo más importante. Hay dos factores. Uno de ellos es que Irán ha mejorado sustancialmente su capacidad defensiva desde aquella época, ¿no? Yo creo que es incomparablemente mayor en este momento. Y segundo, esto significa clarísimamente que Israel por sí mismo no podría realizar un ataque serio contra un ataque definitivo, digamos, contra Irán, en ese ataque tendría necesariamente que contar con un Estados Unidos dispuesto a mojarse, dispuesto a un sacrificio importante. Pero incluso eso es muy difícil que suceda, porque otro factor que ha cambiado sustancialmente en los últimos años y que es probablemente el más importante es el acercamiento intenso a la casi alianza, de hecho, entre Irán, Rusia y China. Sí, Rusia y China clarísimamente no iban a dejar tolerar en ningún caso un debilitamiento sustancial de Irán por vías militares, ¿no? Entonces, Estados Unidos sabe esto, sabe a qué riesgo se enfrenta en caso de atacar directamente a Irán, y también lo sabe Israel, pero el gobierno de Israel está en una situación digamos milenarista, en la que piensan que un ataque a la desesperada, por muy difícil éxito que tenga, es la única solución que tienen en un contexto geopolítico que cada vez está más en su contra.
Gracias, Adrián. Nos vamos, Juan Carlos. 5 segundos. Tu conclusión, considerando que el 21 de febrero, ya dentro de unos días, Irán ya le va a empezar a prohibir el paso a los inspectores de la Agencia Atómica. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues yo creo que mi mensaje es, ¿qué va a hacer Estados Unidos para recuperar esa confianza? Yo, en este momento, Joe Biden, para sacarse la pregunta rápido, pues es que ha decidido decir que Irán es que tiene que hacer el movimiento. Sin embargo, yo creo que después de este análisis podemos tener muy claro que Estados Unidos es quien tiene que dar el primer paso. Si no lo da, pues entonces veremos un enrarecimiento de las cosas, como ya se ha mencionado aquí, situaciones indeseables que esperamos se puedan evitar.
Juan Carlos, un abrazo, gracias, qué gusto, bienvenido al programa. Gracias, Adrián, otro abrazo, hasta allá.
Con mucho gusto.
Hasta Durango, gracias. Okay. Comenzamos la semana, esta semana, con fuerza, denunciando los problemas y los riesgos en todos lados que nos sea posible como programa. Mañana vamos directo al problema del magnate, ¿se acuerda? El que una vez fuera presidente, y bueno, el problema es que para muchos sigue siendo presidente, ¿no? Ahí está el gran punto. Y está más, el punto más está más difícil porque unos lo consideran titán patriota. Ese es un gran punto. Pero dentro del Capitolio las cosas son diferentes. El paredón, la justicia, el impeachment y el mal presidente son por lo menos algunas de las palabras que se desprenden cuando se habla de él. ¿Quién es él? Bueno, pues mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 22 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 10 de febrero de 2021. Amigos, nuestras felicitaciones por este gran día, aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán lanza oficialmente la campaña de vacunación contra la COVID-19 con el fármaco ruso Sputnik V. China dice que la presencia militar de Estados Unidos en aguas del mar de la China Meridional supone una amenaza para la paz y la estabilidad regionales. Saludos cordiales desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa. Comenzamos. Irán ha empezado este martes la campaña masiva contra el nuevo coronavirus causante de la COVID-19 con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V. Ali Gudarsi, nuestro corresponsal, tiene los detalles.
La vacunación ha arrancado en una ceremonia celebrada en Teherán, la capital, con la supervisión del presidente iraní Hassan Rouhani y la presencia del ministro de Salud, Said Namaki. En el acto, Parsa Namaki, el hijo del titular de la salud, ha sido la primera persona del país en recibir la vacuna contra el coronavirus y luego han sido inyectados algunos miembros del personal del hospital de Imam Khomeini.
Como prometimos, hoy comienza la vacunación simultáneamente para enfermeras, médicos y personal de unidades de cuidados intensivos de 625 hospitales.
La vacunación se ampliará gradualmente a otros grupos vulnerables, luego a las personas mayores de 65 años y pacientes subyacentes y después a otros grupos hasta alcanzar una cobertura superior al 70% en todo el país.
Creo que hasta el final del próximo mes ya habremos inyectado aproximadamente 1.300.000 dosis. De momento la vacunación será con Sputnik V y después seguiremos con otras vacunas.
El proceso de vacunación para prevenir la propagación del brote en Irán arranca después de que el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V llegara el jueves al territorio persa. El primer cargamento es de 500.000 dosis. Irán ha comprado 2 millones de dosis de Rusia.
La vacunación contra la COVID-19 ha iniciado en Irán con la vacuna rusa Sputnik V después de que el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, prohibiera la compra de las vacunas estadounidenses y la británica, tachándolas de ineficaces. El líder iraní ha instado a las autoridades de salud iraní a esforzarse más para producir la vacuna nacional. El ministro de Salud de Irán ha prometido que Irán obtendrá la vacuna nacional dentro de 5 meses. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Y el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, asegura que Teherán apoya cualquier papel efectivo de la ONU para poner fin a la guerra en Yemen. Zarif recibió el lunes en la capital iraní, Teherán, a Martin Griffiths, enviado de la ONU para Yemen. El titular iraní subrayó que la guerra y el asedio de Arabia Saudí contra Yemen han dificultado, por supuesto, las vidas de los yemeníes. Dijo que la única solución a la crisis pasa por la diplomacia y no por la guerra. Arabia Saudí lanzó en 2015 una campaña de bombardeos contra Yemen que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Pekín vuelve a cuestionar la presencia militar de Washington en aguas del mar de la China Meridional, advierte del daño que suponen para la paz y la estabilidad de la región.
Estados Unidos ha enviado con frecuencia buques de guerra y aviones al mar de China Meridional como demostración de fuerza, lo que no favorece la estabilidad ni la paz regionales. China continuará tomando las medidas necesarias para salvaguardar firmemente su soberanía y seguridad nacionales y trabajará con los países de la región para proteger resueltamente la paz y la estabilidad del mar de China Meridional.
El grupo de portaaviones conformado por el Theodore Roosevelt y el Nimitz realizaron el 9 de febrero operaciones en el mar de la China Meridional, según informó la Marina estadounidense. Estos buques entraron el 23 de enero en la zona marítima que China considera suya. El mando estadounidense argumenta que estos ejercicios permiten reafirmar la capacidad táctica de la flota para realizar operaciones de mantenimiento de paz en esta área. Pekín a su vez advierte que estas demostraciones de fuerza no favorecen la paz ni la estabilidad en la región. Ya tenemos con nosotros al periodista Francisco José Saavedra, que nos ayuda a comprender un poco más este tema desde Las Palmas, España. Señor Saavedra, ¿qué hay detrás de tanta provocación de Estados Unidos en las aguas del mar de China Meridional? ¿No vemos que Pekín vaya a las costas de California o a Hawái a hacer ejercicios militares? ¿A qué se debe esto?
Bueno, hay que tener en cuenta que allí se encuentra Taiwán, en las aguas del mar de China, y Taiwán es uno de los principales aliados en la zona de Estados Unidos. Lógicamente, Estados Unidos, en condiciones normales, mantiene buenas relaciones, tanto económicas, mercantiles y, lógicamente, también militares, y hay maniobras conjuntas. Entonces, esto se debe a que ambos ejércitos pues están entrenándose en unas maniobras que, lógicamente, pues se perturban la paz en la zona, porque China no ve con buenos ojos que Taiwán, uno de sus enemigos de cabecera, pues esté tan aliado con Estados Unidos. Pero de todas formas, déjame cuestionarme todas las noticias que estamos observando desde hace una serie de semanas, porque 15 horas antes de que Donald Trump abandonara la Casa Blanca, nombró a un general, el hermano del teniente general Flynn, lo nombró como jefe de todas las operaciones en el Pacífico. Dentro de ese ámbito está el mar de China. Es uno de los halcones del ejército, y el hecho de que lo haya nombrado 15 horas antes de que se marchara de la Casa Blanca dice bastante de las intenciones de Donald Trump. Después nos han comentado, además en reiteradas ocasiones, que Joe Biden pues veía con buenos ojos a China, al gobierno chino, al Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera. Pero lógicamente estamos observando que si todavía está la Armada norteamericana en aguas de el mar de China, es lógico que o bien Biden no veía con tan buenos ojos a China, que sería una de las posibilidades, y la otra posibilidad que no tiene el control en el ejército, porque lógicamente si el ala más dura del ejército sigue comandando todas las operaciones militares, pues da la impresión de que Joe Biden no ha dado órdenes para retirar todas esas escuadras militares para que no sigan creándole problemas a China. Por eso yo creo que hay que esperar un poquito a ver si se asienta por fin la administración de Joe Biden o si empieza a tener control, porque da la impresión de que está por un lado la administración de Biden y por otro está el ejército, y caminan como si fueran entes distintos. Y por eso, pues de todas formas, aunque se crea un clima bastante tenso en la zona, pues no deja de ser bastante, bastante curioso lo que estamos observando, por declaraciones de unos, declaraciones de otros y hechos que no tienen nada que ver con la administración que ahora mismo está al mando de la Casa Blanca.
Señor Saavedra, el presidente China, el presidente Xi Jinping, ve despropósitos en la actuación de Estados Unidos, no solamente en las maniobras del Mar de la China Meridional, también en su injerencia en los asuntos de Hong Kong y también en las relaciones y el refuerzo armamentista a Taiwán. En este aspecto ha dicho que lo que va a provocar Estados Unidos es una nueva guerra fría. ¿Usted piensa que esto ocurra?
Pues podría ocurrir, porque pugnan dos potencias que están llamadas a convertirse en las principales candidatas a una guerra por la supremacía mundial, China y Estados Unidos. Estados Unidos, que ya viene un poco de retirada, y China, que es la potencia emergente. Es lógico que si hay escuadras militares, que nos estamos hablando de un barco o dos, son dos portaaviones, y dos portaaviones llevan una serie de barcos detrás, que es para mirárselo. Además, China tiene razón, porque están muy cerquita de sus aguas y no hacen más que provocar. En beneficio de Estados Unidos, podría decirse que están apoyando o están haciendo ejercicios militares con su aliado de Taiwán, su aliado de Hong Kong, su antigua colonia del Reino Unido, pero no deja de ser preocupante que estén precisamente en la puerta de China. Y China es una potencia muy a tener en cuenta, porque ante cualquier circunstancia negativa, pues pueden responder y se puede armar pues un conflicto que no desea nadie, pero que puede ser bastante preocupante para el destino de la humanidad. Ambos tienen armas nucleares y no pocas. Además, son de los principales ejércitos del mundo. De todas formas, China tiene razón, Estados Unidos también la tiene, porque está haciendo ejercicios con su aliado, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero yo me quedaría sobre todo con observar si la administración de Joe Biden empieza a tener control del ejército y empieza a dar órdenes, y esas órdenes se cumplen. Porque mientras, por ejemplo, el hermano del teniente general Michael Flynn esté al mando de la flota en el Pacífico, pues yo creo que todavía Joe Biden no ha tenido la fuerza o el control para poder dar órdenes al ejército y que esas órdenes se cumplan. Es lo que yo de momento estoy viendo.
Agradecemos al periodista Francisco José Saavedra por ayudarnos a ver esta coyuntura entre Estados Unidos y China. Y el Senado de Estados Unidos acuerda el formato de juicio político contra el expresidente Donald Trump por haber incentivado a la violencia contra el Capitolio el 6 de enero.
Los dos partidos, demócrata y republicano, junto con los abogados del expresidente Donald Trump, se han acordado asegurar una estructura que garantizará un juicio político justo y honesto en el Senado contra el expresidente.
El juicio empezará con el debate y la votación sobre si es constitucional enjuiciar a un expresidente, argumento que los republicanos quieren seguir para absolver a Trump. Después del argumento, el juicio comenzará al mediodía del miércoles a las 16 horas para que cada parte ofrezca sus defensas. Al parecer, no habrá testigos en el juicio y el propio expresidente no participará. Su equipo de defensa tacha el impeachment de absurdo. Un documento judicial muestra que Estados Unidos investiga al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una causa por narcotráfico. ¿Significaría esto el aumento de la presión sobre el mandatario, al que fiscales estadounidenses ya han acusado de participar en el sangriento tráfico de drogas en su país? Además de Hernández, otros funcionarios de alto rango son objeto de interés en la pesquisa. Esto mientras el mandatario siempre ha rechazado vínculos con la droga. La revelación podría complicar esfuerzos del gobierno de Joe Biden para invertir 4,000 millones de dólares en la región, abordando las raíces de la migración masiva hacia territorio estadounidense. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador dice que podría tardar varios días en anunciar resultados finales de los comicios del domingo.
Una vez que se hayan resuelto la totalidad de recursos presentados, el Tribunal Contencioso Electoral dará su certificación de que no queda nada pendiente, y recién ahí podríamos nosotros dar los resultados definitivos. Entonces el tema todavía llevará varios días, y dependiendo de los recursos que presenten las organizaciones políticas, a los cuales tienen todo el derecho.
Con casi el 98% de las actas electorales escrutadas, el candidato progresista Andrés Arauz ganó la primera vuelta de las presidenciales con el 32% de votos. El segundo lugar lo disputan el ecologista Yago Pérez y el conservador Guillermo Lasso. Ambos han conseguido convencer al 19% de votantes. No se conocerá quién de los dos irá a segunda vuelta hasta que haya terminado el conteo del 100% de papeletas. La segunda ronda está programada para abril. Irán afirma que Estados Unidos debe levantar todas las sanciones si quiere volver al Plan Integral de Acción Conjunta.
Irán insta a Estados Unidos a actuar con sabiduría y volver al Plan Integral de Acción Conjunta, del que se retiró en mayo de 2018.
Si Estados Unidos quiere actuar con sabiduría, le damos la bienvenida. Que Estados Unidos deje el camino de la arrogancia que estaba sufriendo su gobierno anterior. Ellos han dejado la mesa del PIAC, nosotros todavía estamos en la mesa. Primero deben volver a la mesa, luego veremos qué temas podemos negociar.
En una conferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería iraní dijo que su país solo valora los hechos y no las palabras. Dijo que Washington fue el que violó el acuerdo nuclear firmado en 2015 y para mantener el pacto primero debe recuperar la confianza de Irán.
Hemos reiterado en numerosas ocasiones que no hacemos caso a las promesas electorales, sino a las palabras. Basamos nuestro juicio en las acciones definidas claramente por el acuerdo nuclear y la resolución 2231. La parte estadounidense debe volver sin demoras al acuerdo y cumplir ni más ni menos sus compromisos. Así será cuando pueda volver a la mesa de las negociaciones y conversar sobre cuestiones nucleares.
El diplomático iraní también rechazó la oferta del presidente francés Emmanuel Macron de mediar entre Teherán y Washington para las renegociaciones del PIAC. Dijo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos deben rectificar sus errores y cumplir con sus compromisos en el pacto.
Europa y el actual gobierno de Estados Unidos tienen dos opciones. O deben distanciarse seriamente del pasado y demostrar que son una parte confiable del PIAC, porque nuestra confianza se ha dañado completamente después de que vimos su incumplimiento, o pueden seguir el camino anterior.
El portavoz de la Cancillería iraní recordó que la postura de Irán está bien clara. Indicó que, tal como afirmó el pasado domingo el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, Irán volverá a cumplir sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear si Estados Unidos levanta todas las sanciones. Cristina Leiva con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
El presidente del Parlamento de Irán viajó a Rusia para afianzar relaciones. Mohammad Bagher Ghalibaf transmitió un mensaje importante del líder de Irán sobre asuntos estratégicos. En el marco de su primera visita realizada el lunes a Moscú, Ghalibaf entregó la misiva del ayatolá Sayyid Ali Khamenei al presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin. Por su parte, el funcionario ruso agradeció al ayatolá Khamenei sus aportes para fortalecer nexos. Aseguró que entregará el mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. Volodin subrayó buenas relaciones bilaterales y llamó a cooperar ante la pandemia y la guerra económica de Estados Unidos.
Sabemos que todos enfrentamos desafíos externos. Tenemos que tratar de defender nuestra soberanía, a nuestros ciudadanos y nuestras economías. Vivimos en momentos en que Estados Unidos ningunea el derecho internacional, las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio e ignora decisiones de las Naciones Unidas.
La Liga Árabe, en su reunión extraordinaria en Egipto, mostró apoyo a la causa palestina, abogando por el cese de los asentamientos ilegales y una solución política al conflicto palestino-israelí.
Este lunes, el Cairo, Egipto, fue escenario de la reunión extraordinaria de los cancilleres de los países de la Liga Árabe, en el cual el tema de Palestina fue el debate central. El encuentro se celebró en el mismo día en que las facciones palestinas Fatah y Hamas abrieron negociaciones oficiales de cara a las elecciones del 22 de mayo.
Egipto continúa con todos sus esfuerzos para poner fin a la división palestina y no dudó en ofrecer todo tipo de apoyo a Palestina para restaurar la unidad. humanidad. Egipto cree que lograr la reconciliación en Palestina tendrá un efecto positivo en la capacidad del pueblo palestino para seguir adelante en el proceso de negociación y lograr sus objetivos.
El organismo panárabe cree que los asentamientos ilegales son un gran obstáculo en la paz entre Palestina y el régimen israelí.
La actividad de asentamientos en Guds Oriental y la Cisjordania es un obstáculo grave para la solución de dos estados y es una actividad ilegal contra las resoluciones de legitimidad internacional y la resolución 2234 del Consejo de Seguridad. Además, el reconocimiento de Al-Quds como capital de Israel y el traslado de embajadas a Jerusalén es un trabajo ilegal que desafía las resoluciones de la ONU.
Israel gozó de 4 años de impunidad y una carta blanca para llevar a cabo sus políticas expansionistas contra los palestinos durante la presidencia de Donald Trump, cuyo plan de paz del acuerdo del siglo empeoró la situación.
Sabemos que la situación actual no puede continuar. La región necesita hacer un gran avance en el proceso de paz que se detuvo casi por completo con respecto a nuestra causa principal, que es la causa palestina. Por lo tanto, nuestro objetivo es claro. Necesitamos encontrar un horizonte político para avanzar hacia la paz integral basada en la solución de dos estados. Y para alcanzarla, trabajaremos con la nueva administración de Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la comunidad internacional.
El acercamiento de ciertos países árabes a Israel, junto con la presentación del acuerdo del siglo, causaron que la ira palestina hacia el régimen israelí termine en una unidad. Y ahora las facciones buscan un frente unido para seguir denunciando y resistiendo ante Israel, tanto en la escena nacional como internacional. Ellos consideran como traición la normalización de relaciones con Israel y esperan poder condenar al régimen en la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos en los territorios ocupados.
La policía de Myanmar se enfrentó a manifestantes que por 4 día consecutivo protestaban contra el golpe de Estado del 1 de febrero, haciendo caso omiso de prohibiciones y advertencias de autoridades militares. Fuerzas del orden usaron gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Mandalay y Naypyidaw, la capital. Varias personas resultaron heridas, varias fueron arrestadas. Los participantes pidieron la liberación de la presidenta de facto, Aung San Suu Kyi, y enfatizaron la resistencia hasta materializar su demanda. El ejército alegó fraude electoral en las legislativas de noviembre para justificar el golpe. Cerramos aquí este bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán, en conmemoración con el aniversario del nacimiento de Hazrat Fátima Zahra. Las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Puntos de vista del líder
de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Pars Today ofrece este programa sobre las declaraciones del líder con motivo del aniversario del nacimiento de la Hazrat de Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella. Julia Palomino y yo, Nancy Lo, estamos a su servicio y esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, bienvenidos al programa. Siguiendo la tradición de años anteriores, en el aniversario del nacimiento de Hazrat Fátima Zahra, la paz sea con ella, la querida hija del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, un grupo de panegiristas y poetas se reunió con el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei. Algunos de ellos interpretaron sus últimos poemas. Después, el líder tomó la palabra para abordar diversos temas políticos. Uno de los puntos importantes de este encuentro fue la presencia de panegiristas jóvenes que se presentaron por primera vez en este encuentro.